Muy buenos días. De nuevo, dando gracias a Dios por sus vidas y por nuestro Dios que nos tiene aquí juntos nuevamente para estudiar su palabra, para ser instruidos por ella, para gozarnos en ella, gozarnos en Dios. Este domingo continuamos entonces estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a tomar desde el versículo 11 hasta el 16. Y el título que le he dado, y les comento siempre, es un reto poner el título, ¿verdad? Cuando vamos seccionando parte por parte, o sea, versículo por o un conjunto de versículos, es difícil a veces, ¿verdad? Porque está ligado con lo anterior, es muchas veces ligado con lo que sigue, pero este sería un título representativo. Tu crecimiento será bendición para otros. Tu crecimiento será bendición para otros. Piensen, por favor, en esto, porque tiene que ver con sus vidas, no solamente con la vida de Timoteo. Tu crecimiento será bendición para otros. Y el lema de la carta, perseverando en las doctrinas correctas, para conducirnos dignamente en la iglesia local. ¿Okay? El apóstol Pablo quiere que Timoteo sea un buen ministro de Jesucristo. Es lo que le ha escrito en los versículos anteriores. Un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que se abstiene y desecha lo que es erróneo, falso y vano, que se ejercita para la piedad, es decir, para una vida de devoción a Dios en conformidad a la palabra de Dios, que trabaja y se esfuerza porque tiene su esperanza en el Dios vivo, que sabe que estas cosas son vitales porque tienen que ver con la eternidad de las almas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, le dice Pablo en los versículos anteriores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo es muy enfático en las instrucciones que está dando a Timoteo. Y yo diría que en toda la carta, pero en esta parte es tremendo el énfasis. Pablo está diciendo una tras otra estas recomendaciones, estos mandamientos para Timoteo, y vamos a ver algunos verbos que se resaltan de alguna manera en el texto: manda, enseña, sé ejemplo, ocúpate, lee, enseña, exhorta, persiste, permanece, ten cuidado, no descuides. ¿Sí? Si ustedes leyeron el pasaje 11 al 16, lo han leído, esos son los verbos que están ahí, son verbos tremendos, y en un sentido es como una ametralladora, ¿verdad? O sea, es tremendo cuando, imagínate a Timoteo, ¿verdad?, recibiendo de Pablo, su maestro, su mentor, cada una de estas instrucciones: ocúpate, persiste, lee, manda, enseña, exhorta, no descuides. Bueno, así debemos recibirlas nosotros, como esas palabras de Dios que quieren alertarnos, que quieren despertarnos, que quieren que permanezcamos, que perseveremos, etcétera, etcétera. Al inicio y al final de la carta, Pablo le desea gracia, la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, le dice. En su segunda carta le escribe: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sin duda Timoteo va a necesitar toda la gracia de Dios disponible para que él pueda llevar a cabo cada una de estas instrucciones, ¿sí? Como la necesitamos tú y yo. La gracia de Dios para llevar a cabo todo lo que Dios nos ha encomendado. Le dice Pablo también: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pues vamos a entrar al pasaje, vamos a leerlo. Y dice, capítulo 4, versículos 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Vamos a orar. Amado Señor, nuevamente queremos ponernos en tus manos y pedir a ti que nos ilumines, que abras tu palabra para nosotros, que nos des oídos para oír y una mente y un corazón para recibir tu palabra. Señor, la necesitamos, necesitamos que tú derrames tu gracia en nuestras vidas, nos afirmes, nos ayudes a perseverar, a ocuparnos en estas cosas, a ser constantes, a estar firmes en tu palabra y todo lo que tú nos instruyes, Señor. Padre, pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo, que están teniendo situaciones de necesidad. Padre, muchos están enfermos. Te pedimos por la salud de Eric Sánchez, por la salud de Mauricio Ortiz, por sus familias. Te pedimos por familiares, conocidos, amigos, el amigo de, o el hermano del amigo de Armando allá en Estados Unidos. Señor, son tantos, tantos, Padre, pero pedimos porque tú guardes sus vidas, porque tú les ayudes a salir adelante de la enfermedad, porque tú estés sosteniendo a aquellos que son creyentes y a los que no lo son todavía, trabaja en sus corazones y llévalos a Cristo. Ayúdales a ver a Cristo, Señor. Ayúdanos a nosotros a ver a Cristo. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, pues ahí vemos la exhortación de Pablo. Y en el versículo 11 le dice, esto manda y enseña. Observen que Pablo no le dice a Timoteo, sugiéreles estas cosas a ver si les dan ganas de hacerlas, ¿no? No, esto manda y enseña. Sin duda, muchas cosas en la vida cristiana no son opcionales, no son opcionales. A veces las personas les atrae algo del cristianismo, algo de la congregación cristiana, ¿verdad? Oye, está bonito eso. Oye, es buena onda, ¿verdad? Y bien, son cariñosos y se portan bien y o tratan y cosas así, pero tenemos que entender desde el principio, la vida cristiana se trata de mandamientos también, ¿verdad? De hacer para Dios, de hacer con Dios, de obedecer a Dios. Eso tiene que ver. Y la autoridad de Timoteo para mandar y enseñar estas cosas definitivamente viene de Dios. Viene de Dios porque él conoce la palabra de Dios, él la cree, la entiende y sabe que la gente necesita estas verdades para tener vida eterna. Timoteo sabe que no hay salvación en ningún otro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Timoteo lo sabe. Así que la autoridad viene de su convencimiento de estas cosas. Imagínense, piénsalo. Tú y yo sabemos lo que se requiere para tener vida eterna. Lo que necesita una persona para que sus pecados sean perdonados y sea reconciliado con Dios y tenga vida eterna, vida para siempre, que no vaya al infierno. Y si tú lo crees y lo entiendes y estás convencido de ello, pues es la autoridad que tienes, es la autoridad que tienes para hablarlo en amor, claro, pero para hablarlo, para decírselo a los demás. Es, de eso está hablando Pablo. ¿Sí? Manda y enseña, porque tú sabes, Timoteo, que esto lo necesitan las personas. No es una opción. Es algo indispensable, algo vital. Pedro y Juan le dijeron a las autoridades judías, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? No podemos. Los intimaron, los azotaron y dijeron, no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar la buena nueva. No podemos de anunciar la salvación en Cristo Jesús a todos los hombres. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. En ese tono es que Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, Pablo había enseñado allá en Hechos capítulo 10, versículo 43, que todos los que creen en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esa es la convicción de Timoteo, esa debe ser su convicción. Y claro, nosotros sabemos que, porque fíjense, siempre es importante tener balance, ¿verdad? Alguien puede salir de aquí pensando, ah, ya, me dijeron que la vida cristiana es obedecer mandamientos. Tiene mucho que ver con eso, pero obedecer a Dios, obedecer al Creador, a tu Creador, a quien te dio la vida, obedecer a aquel que te ha amado tanto, que dio su vida, la vida de su Hijo Jesús, de su Hijo unigénito, por ti, ¿sí? De eso se trata. O sea, sabemos que nuestro obedecer proviene de nuestro amor a Dios, porque Él nos amó primero. Guardar su palabra, dice el apóstol Juan en su primera carta, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para aquel que ve el amor de Jesús, que entiende el amor de Jesús, que valora y aprecia y ha recibido el amor de Jesús y ahora lo ama, sus mandamientos no son gravosos. Queremos obedecerle, queremos agradarle, queremos hacer lo que es correcto delante de sus ojos, no queremos hacer aquello que Él no aprueba. Le dice ahora en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud. Fíjense, se calcula que Timoteo debe tener alrededor de 35 años, más o menos, entre 30 a 40 años, no más de eso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo lo conoció en Listra, 15 años antes, él era un joven, dice aquel pasaje de Hechos, 15 años antes, probablemente Timoteo si andaba alrededor de los 20, ahora está alrededor de los 35, ¿verdad? Sigue siendo un joven. Y le dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y fíjense qué mandamiento, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. No es tanto que Timoteo tuviera que exigir que le respetaran, ¿verdad? No era tanto eso, sino que él mismo supiera de dónde venía su autoridad, de Dios y de la verdad de Dios, ¿ok? Timoteo no podía hacer mucho para que le respetaran, imagínense, los ancianos, aquellos ancianos, gente mayor, tanto hombres como mujeres, que eran mayores que él, que estaban en la iglesia, algunos en posiciones de liderazgo, y Pablo lo ha dejado ahí, en Éfeso, para que él corrija problemas, y él enseñe, y él exhorte, y todo esto, imagínense el reto, ¿verdad? Y Timoteo no puede hacer mucho en cuanto a su edad, más bien nada. En cuanto a que le tengan respeto por su edad, ¿verdad? Pero sí puede hacer mucho siendo ejemplo. Y esa es la idea de Pablo. Haz lo que está en ti, Timoteo. Haz lo que tú puedes hacer. Es decir, no te ajustes o conformes a la discriminación o al menosprecio de otros que piensan que eres demasiado joven. Porque hay esto, ¿verdad? O sea, en la medida que una persona va siendo mayor, hay un cierto respeto. Pero en este caso, Timoteo necesitaba obtener el respeto de los demás, no por su edad, sino por su ejemplo, por su manera de vivir. En lugar de voltear a ver a los adultos que menosprecian tu juventud, voltea a ver la palabra de Dios. Entrégate a Dios, vive para Dios. Tú puedes influenciarlos a ellos. Puedes ser ejemplo de ellos y de todos. Y jóvenes, Aquí hay muchos jóvenes, hoy hay muchos jóvenes, y yo les digo, piensen en este texto, porque no tienes que esperar a ser mayor para que la gente te tenga un respeto en el sentido de quién eres y cómo vives. ¿Se entiende eso? Tú puedes desde ahora, tú puedes crecer en el conocimiento de Dios, en tu obediencia a Dios, en tu sabiduría viviendo para Dios, de tal manera que te respeten, que sepan, que vean que eres diferente, que vean que Dios está en tu vida, que vean que tú amas a Dios, que valoras a Dios, que lo respetas, que le tienes un temor reverente, que quieres vivir para Él. Muy importante, aunque Timoteo era un joven mayor, esto también aplica a los jóvenes menores, ¿sí? Muy importante. Entonces, Timoteo pues no podía ganarse el respeto por su edad de los demás, pero sí podía hacer mucho si era ejemplo, ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas cualidades del carácter de Cristo debían respaldar la autoridad que Dios le había dado como ministro de Jesucristo. Las mismas cualidades de carácter que él debía exigir a los obispos y diáconos, ¿se acuerdan? Lo hemos visto antes. Mismas cualidades. Él tenía que modelarlas. Qué incongruencia, ¿verdad? Que él le exigiera y le pidiera a los ancianos, a los obispos, a los diáconos, que fueran íntegros, que fueran hospedadores, no pendencieros, sobrios, amables, etcétera, etcétera, y él mismo no lo fuera. Él tenía que hacer esto también. Así que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, le dice primero. Y claro, ¿verdad? En palabra. O sea, sé ejemplo, sé modelo delante de la congregación, modela delante de toda la gente lo que es la vida cristiana, el carácter de Cristo, una vida que está siendo santificada. Una vida que no puede ser perfecta, no podemos ser perfectos ahora, pero estamos siendo santificados y no nos comportamos como el mundo. Valoramos las cosas que Dios valora, sin importar si las valora el mundo, porque lo terrible es que el mundo a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Y en lugar de conformarnos a eso, nos conformamos a lo que Dios dice. Y si Dios dice que lo que tú hables sea de ejemplo, pues esto es muy importante, ¿verdad? Pablo le dice en varias partes, en varias cartas que él escribe, dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que Pablo se ponía de ejemplo para empezar. Pablo estaba seguro y confiado de su vida para el Señor, de tal manera que él decía, imítenme como yo estoy imitando a Cristo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios, le está hablando a los ancianos, a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Decía Fer hace unas semanas este dicho, tu vida grita tanto que no puedo alcanzar a oír lo que tú dices. Eso es un tremendo lema, o, ¿verdad?, que se oye por ahí. Tu vida grita tanto que no alcanzo a oír lo que dices. O sea, de nada me sirve que me digas cómo debo portarme, qué debo hacer, si tú no lo modelas, si tú no eres ejemplo, si tú no lo estás viviendo. El ejemplo es una de nuestras herramientas más efectivas para guiar a otros a Cristo. Tenemos que dar ejemplo. Es el elemento de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Fíjense, los predicadores, los maestros de la Biblia, pero también los esposos y las esposas, los papás y mamás. ¿Cierto o no? Qué tremendo que le demos órdenes a nuestros hijos, les mandemos lo que deban hacer y nosotros no seamos congruentes y no demos ejemplo. No digas mentiras y llaman y dile que no estoy. No, eso no. Tenemos que ser ejemplo. Aún aún no somos perfectos, no somos perfectos, pero tenemos que ser ejemplo, incluso ejemplo de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestras debilidades, de pedir perdón cuando hemos hecho mal, ¿no es cierto? Nuestros hijos ven, se dan cuenta, tú no los engañas, ellos ven perfectamente que no eres perfecto y que te equivocas. Reconócelo, reconócelo, pide perdón. Y sigue viviendo para Cristo. Y aliéntalos a vivir para Cristo, aliéntalos a confiar en el Señor. Así que Timoteo debe ser ejemplo en palabra. Pablo enseña en Efesios 4, de los versículos 25 en adelante, que nuestra palabra debe ser siempre verdadera, no con gritería ni maledicencia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Palabra que edifique, palabra que dé gracia, palabra que ayude. Esa es la idea. Y claro, Jesús decía que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, ¿verdad? Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremenda, tremenda cuota. Entonces tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, lo que decimos. Y claro, dice aquí Jesús, del corazón sale. Si tú estás teniendo problemas con tu boca, con tu lengua, con tus labios, ¿dónde tiene que empezar el cambio? En el corazón. No puedes cambiar solamente repitiéndote, diciéndote, no digas malas palabras, ya no digas, Polo, no digas cosas, Polo, no te quejes, Polo, ¿no? No, Señor, cambia mi corazón, ayúdame a entender por qué me enojo y digo malas cosas y por qué levanto la voz y por qué ofendo y por qué. Ayúdame desde el corazón, transfórmame en el corazón. Voy a tu palabra, Señor, para que transformes mi corazón, que tu Espíritu Santo me controle, me dirija, ¿sí? Pablo hablaba también, decía en Filipenses 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y se entiende que pienses en eso para que eso hables también, ¿no es cierto? Entonces son las cosas que deben salir de nuestra boca, lo que es amable, justo, puro, verdadero, que tiene virtud, que ayuda. ¿Ok? Le dice ahora, sé ejemplo en conducta. Bueno, se entiende también muy bien, ¿verdad? Tus acciones, tu estilo de vida, aquello en lo que gastas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, donde están tus intereses, aquello que valoras, aquello que amas, tu forma de vivir, tu conducta tiene que ser congruente, ¿verdad? Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por su conducta en sabia mansedumbre. Y luego habla de la sabiduría que es diabólica, ¿no? Llena de celos y de enojo y de... No, no, no. Tu conducta debe ser en sabia mansedumbre. ¿Qué fácil es perder eso, ¿no? Qué fácil es perder eso. A veces nos sentimos con el derecho, no es que voy a corregir a tal persona. Soy como esos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y voy y ¡zas! Y se nos olvida que es en sabia mansedumbre, ¿sí? Nuestra conducta tiene que ser congruente con esto. Dice Pedro en su segunda carta, versículo 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una forma de vida en inglés godly, ¿verdad? Piadosa, conforme a Dios, de devoción a Dios, reverente a Dios. Dice Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estará Dios interesado en que tus obras brillen? ¿Qué dice aquí Jesús? Que tus obras las vean los demás. Que las vean los demás, que tus obras brillen para Dios. Obviamente, obras que Dios está produciendo. Obras que vienen de un corazón de fe entregado a Dios, ¿verdad? Ese tipo de obras, pero que brillen, o sea, dice, ¿se acuerdan de esa parte que dice Jesús? No lo escondas, nadie pone una luz debajo del candelero. Vive de tal manera que tus obras muevan a otros a glorificar a Dios, porque perdonas, porque amas, porque siempre hablas la verdad, porque tratas a la gente con mansedumbre y reverencia, porque eres dócil, porque tienes control de ti mismo, se entiende, ¿no? Le dice ahora que sea ejemplo de amor. Ejemplo de amor. El otro día estábamos estudiando la Biblia entre semana con algunos de ustedes y estábamos estudiando ese pasaje de Pablo, 1 Corintios. Y verdaderamente es impresionante. No hay vida cristiana si no hay amor, ¿cierto? Si no hay amor en tu vida, no, tu vida no es cristiana. Eso está ahí en la palabra, ¿verdad? Eso está ahí en la palabra. O sea, la médula de la vida del creyente en Cristo es el amor de Dios en su vida, que ha sido derramado en su corazón, que ha sido conquistado por el amor de Dios y que ahora está viviendo en amor, creciendo en amor, no perfecto, pero que está creciendo en amor y está viviendo en amor, ¿sí? Juan, o sea, Jesús en Juan 13, 34 al 35, Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Timoteo, sé ejemplo en amor, ¿no? Ariel, Carol, Juan Carlos, Laura, Armando, sean ejemplos en amor. Estoy escogiendo algunos, nada más, no hay nada personal. Pero tenemos que ser ejemplos, ¿sí? No solo Timoteo, o sea que Dios ayúdanos, que la gente de allá afuera, que mis hijos se den cuenta de que estás trabajando en mi corazón, que estás produciendo amor. Ayúdame, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los dos más grandes mandamientos son amar, ¿se fijan? Amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay vida cristiana si no hay amor, si no estás creciendo en amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en algo tenemos que trabajar en nuestras vidas es en esto, o permitirle a Dios trabajar, o acercarnos a Dios para que trabaje en nuestras vidas en esto del amor, ¿cierto? Lo necesito yo, lo necesitas tú. Perseveremos en esto. Esto es lo que habla al mundo de Jesús, de quién es Dios, de quién es nuestro Dios. Le dice también Pablo a Timoteo que sea ejemplo en espíritu. Ahora, esta palabra no está en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Si ustedes leen la Biblia de las Américas, las traducciones más modernas, no está esa palabra. Pero en todo caso, habla del hombre interior, de lo que es el fondo de su corazón, de lo que es él desde adentro, ¿no? Algunos versículos que estuve ayer checando que hablan del espíritu del hombre, del espíritu del creyente. Dice que no nos ha dado, de hecho se lo dice a Timoteo en la segunda carta, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese tipo de espíritu. Fervientes en espíritu, dice Pablo también. Habla de un espíritu de mansedumbre, habla de espíritu de sabiduría y de revelación. Habla de servir en espíritu, habla de ser irreprensibles en espíritu. Varios de estos versículos de Pablo, ¿sí? Entonces, el hombre interior, desde adentro, desde el corazón. Sé ejemplo de esto, Pablo. Perdón, Timoteo. Sé ejemplo en fe. Y también es bastante obvio de qué está hablando Pablo. Su confianza en Dios. su obediencia a Dios que viene por la fe, su certeza en todo lo que Dios ha dicho que es verdad, su confianza en que Dios es sabio, en que Dios es soberano, todopoderoso, amoroso, misericordioso, en que Dios siempre tiene la razón y tiene lo mejor. ¿Sí? Timoteo, modélales lo que es la fe, vivir por fe, vivir confiando. Cuando otros se pueden estar desmoronando, que vean tu confianza en Dios. Cuando otros pueden estar tomando malas decisiones y aprovechándose, que vean tu confianza en Dios. ¿Sí? Que vean que confías en que hay una vida eterna, en que la recompensa viene adelante, en que que vale la pena sacrificar lo de ahora, lo temporal, lo físico, por lo eterno, ¿no? Que vean tu fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Eso hay que modelar. Esa es una vida de fe. No creer que crees, sino creer, confiar, descansar en Dios muchas veces. Le dice ahora a Timoteo, sé ejemplo de pureza. También creo que es bastante claro, ¿no? Limpieza, limpieza interior, limpieza del alma, del corazón. Tiene que ver la palabra con pureza sexual también. Pureza sexual. Entonces, pureza de corazón, de pensamientos. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta, pura. Es la idea, ¿sí? Es la idea. ¿Lo ven, amados hermanos? O sea, por eso les digo, es que la intensidad de Pablo en estas instrucciones para Timoteo y para ti, para mí, son tremendas. Porque Pablo está ahí encima, ¿no? Pablo está ahí, Timoteo, esto, lo otro, por favor, pon atención. Sé ejemplo de todas estas cosas, Timoteo. Mucho depende de tu entrega, mucho depende de que tú estés viviendo genuinamente para el Señor. Le dice luego en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo tenía la intención de regresar, ¿se acuerdan? Lo había dejado a Timoteo en Éfeso para que corrigiera estos problemas, ayudara a la iglesia establecida ahí en Éfeso. Pablo tenía la intención de regresar y le dice Pablo a Timoteo, mientras regreso, ocúpate, dedícate a estas cosas. En primer lugar, la lectura, ¿se fijan? La lectura, ocúpate en la lectura. ¿De qué? De la palabra de Dios. Evidentemente, ¿no? Ocúpate en la lectura. Hermanos, ¿cuántas veces han oído decir eso desde acá? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo han oído en estudios bíblicos? Ocúpate en la lectura, lee la palabra de Dios, dedícale tiempo, comienza el día leyendo la palabra de Dios, aparta tiempos en tu día. Tu agenda puede estar muy ocupada, puedes andar de aquí para allá. Hay muchas cosas que hacer, pero no puedes dejar la palabra de Dios para lo último, para el peor de tu tiempo, para cuando ya se te están cerrando los ojos leyendo ahí en la cama, ¿verdad? Y, ¿no? Bailan las letras. O sea, no quiero decir que no se valga leer ahí en la cama, pero si ya te estás durmiendo, párate, hazlo a otra hora, aparta tiempos, dedícate a la lectura. Ahora, específicamente, Pablo estaba pensando en que Timoteo leyera la palabra públicamente, ¿sí? El verbo tiene que ver con leer públicamente la palabra de Dios, leerla a los demás, obviamente para él y para los demás. Entonces, tenía mucho que ver con el formato de la iglesia, el formato, ¿para qué nos reunimos? Para leer la palabra y exponer la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la idea. Y ustedes ven el ejemplo, por ejemplo, en la sinagoga cuando Jesús, ¿se acuerdan Lucas 4? Cuando Jesús va a la sinagoga en Capernaum y le dan el rollo es la de Capernaum o la de Nazaret, no recuerdo bien, creo que es Nazaret. Y le dan el rollo, le da un maestro ahí invitado, digamos, en esa sinagoga, y él toma el rollo del libro de Isaías y lo lee, ¿se acuerdan? Se para y lo lee y luego ya se sienta y empieza a hablar y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Qué tremendo, ¿no? O sea, la palabra se leía y fue el formato que siguió la iglesia en general. El tiempo de la congregación tiene que ver con que la palabra se lea, la palabra se estudie, la palabra se explique. Por eso le dice entonces Pablo a Timoteo, lee, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación, que quiere decir lo que leen como iglesia, ¿verdad?, como congregación, aplíquenlo, que se explique y se aplique. Exhórtalos a aplicar la Biblia. Exhórtalos a aplicar la Escritura, a vivirla, a ponerla por obra, a obedecerla. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y la enseñanza, claro, ¿verdad? Y esperamos, hermanos, nosotros queremos ser una iglesia así, que se lea la palabra, que se exponga la palabra, que se aplique la palabra, que se explique la palabra, que se enseñe continuamente, sistemáticamente. Aprovechen, hermanos, aprovechen los diferentes estudios que tenemos. Estudios a las 10 de la mañana, aquí antes de la predicación. Estudios entre semana, los estudios de mujeres. Si eres mujer, inclúyete en uno de los estudios de mujeres. Varias de las mujeres están dando estudios para mujeres. Estudios en grupos pequeños. Estudios como cómo comprender y aplicar la palabra de Dios, por ejemplo, Félix lo está dando ahora, yo lo estoy terminando en otro grupo. Cómo comprender y aplicar la palabra de Dios, principios de integridad y liderazgo que se han dado, mayordomía bíblica, cómo debemos ahora vivir en busca de Dios, mujer verdadera, la verdadera fortaleza. Estoy poniendo ejemplos, estudios todos basados en la palabra de Dios que están hechos ahí y puestos a tu disposición para que Dios te fortalezca, te enseñe, te guíe en su palabra, te dé sabiduría, trabaje en tu corazón, te enseñe todo lo que necesitas. ¿Ok? Entonces aprovechenlos, pónganse en contacto, ¿sí? Para, oye hermano, ¿en qué días se está dando? ¿Qué temas se está dando? ¿Dónde me puedo incluir? Aprovechenlos. Entonces, Timoteo, dedícate, ocúpate a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. Esto es básico en la iglesia. La iglesia tiene que enseñar esto, la iglesia tiene que promover esto, la iglesia tiene que encargarse de esto y queremos cada día más de ustedes enseñando la palabra de Dios. Buenos maestros, buenos maestros, eso es lo que queremos. Porque dice también Santiago, no os hagáis muchos maestros, ¿verdad? Pero se entiende por qué lo dice. No porque no se necesiten maestros, sino porque a veces se levantan a enseñar personas que no son aptas, que no están preparadas, que no son diligentes en su estudio de la palabra y van a recibir mayor, dice condenación, se refiere a van a ser juzgados más severamente. Queremos que muchos de ustedes se preparen, hombres y mujeres, jóvenes, ustedes. Los jóvenes son alcanzados por otros jóvenes muchas veces. Así que los jóvenes, prepárense, crezcan en esto. Jóvenes que están aquí, que saben la palabra, que han estado aprendiendo la palabra, que han crecido con la palabra. ¿Qué se espera de ustedes? Que hagan con ella. Que se preparen para ser buenos maestros, ganen a otros jóvenes y enséñenles la palabra. Ok, entonces le dice ahora en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ustedes han escuchado que hemos comentado, Raúl lo ha dicho, cómo esta carta era para animar a Timoteo. Esta es una de las partes donde se ve, o sea, por la manera como Pablo le habla aquí, le habla en segunda de Timoteo, todo parece indicar que Timoteo andaba flaqueando, estaba desanimado. Le dice Pablo en la segunda carta que ora constantemente por él porque se acuerda de sus lágrimas. ¿Se han fijado en eso? Yo me puedo imaginar a Timoteo, tal vez como estuve yo en varios momentos, ¿verdad? Es que de nada sirve, la iglesia no responde, malas decisiones, hermanos con mal testimonio, matrimonios con problemas porque el esposo no quiere obedecer, no ama a su esposa, la esposa no se sujeta. Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me desgaste? ¿De qué sirve mi esfuerzo? ¿De qué sirve repetirles las mismas cosas, ¿no? Semana tras semana. Mi esposa sabe bien de esos desalientos. Mis copastores también lo saben porque ya les ha tocado alentarme hace un tiempo. Y Timoteo muy probablemente estaba así. Pablo lo había dejado en Éfeso, una iglesia con problemas, que se había estado desviando de la verdad, donde había rollos. Y Timoteo está ahí esforzándose y parece que no hay fruto. Y parece que la iglesia no responde y parece que sigue habiendo problemas. Y Timoteo derrama lágrimas y Timoteo se siente mal porque menosprecian su juventud. Siente que no tiene autoridad. Y está descuidando probablemente el don que Dios le había dado. ¿Se fijan? Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Afírmate, ocúpate. Recuerda, le dice en la carta segunda, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Dios verdadero, el Dios vivo. No te desalientes. Hermano, yo no sé qué estás viviendo, tal vez tú también tengas una responsabilidad de ayudar a otros, de enseñar a otros, de animar a otros, de animar a tu familia, y tal vez estás desalentado. O tal vez estás simplemente descuidando el don que Dios te ha dado. No lo descuides. Afírmate en el Señor. Tu autoridad viene del Señor, pero autoridad, ya dijimos, en amor, para corregir en amor. Con mansedumbre, ¿sí? Pero no lo descuides, no lo descuides. No sabemos exactamente cuál era el don que Timoteo había recibido, evangelista, predicador, maestro, puede ser alguno de ellos, pero Pablo le dice, no lo descuides, no lo menosprecies, no te olvides que fuiste, ¿cómo dice aquí? Te fue dado un don, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, las mismas manos de Pablo estuvieron ahí, dice en otra parte, Pablo le impuso las manos junto con el resto del presbiterio, y Timoteo, ya sea que haya recibido ese don al principio, cuando se salvó, cuando fue creyente, o, porque dice aquí también por profecía, ¿verdad? Alguien, Dios había guiado a alguien en la iglesia, le había dado una revelación, profecía acerca del don que Timoteo tenía o debía recibir para servir al Señor y le había sido dado el presbiterio, Pablo incluido, o sea, los ancianos, ¿no? Los ancianos, Pablo incluido, habían impuesto sus manos sobre él y Timoteo tenía lo que necesitaba para servir. Y si tú estás en Cristo, si tú eres creyente, tienes lo que necesitas para servir en cuanto a lo que Dios te ha dado por medio de su Espíritu, que lo debes desarrollar, que debe crecer, que lo debes alimentar y fortalecer por medio de su palabra, y tu entrega, claro, pero no te desanimes, no lo descuides, ¿sí? Y este, claro, dones, ¿verdad? Dios ha dado dones a toda la iglesia, el de servir, el de exhortación, el de misericordia, el de administrador, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que Dios te haya dado, pero no lo descuides, úsalo. Además, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es quien da esos dones. Y era el Espíritu Santo quien le había dado el don a Timoteo, ¿sí? O sea, no era nada más, a ver, Timoteo, si te agrada hacer esto, si es bonito hacer esto. No, Dios te capacitó para eso, te llamó, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Así que Timoteo no podía, ay no, esto ya no me gustó, ay qué duro es esto, ¿no? Qué duro es ser padre de una familia y ser cristiano y tratar de arrear a los hijos y a la esposa, a veces es al revés, ¿verdad? La esposa arrear al marido ya, junto con los hijos, ¿no? ¡Qué duro! Y miren, hermanas, yo diría que no debes arriar. A los hijos sí, pero claro, conquista sus corazones por medio del evangelio, por medio de la oración. A tu marido no lo arrees, si es eso, ¿verdad? Pero, dice Pedro, que por su conducta, ¿no es cierto? Por su conducta, por su conducta. Entonces, bueno, también ustedes tienen, y a veces están en eso, y ay, es que de nada ha servido todos estos años, y no entiende, y no jala, y no toma su responsabilidad. No se desanimen, no se desanimen. Dios te quiere orando, Dios te quiere confiando. No descuides el don que Dios te ha dado, no descuides todo lo que Dios te ha dado, su gracia, su palabra, su espíritu, etcétera, ¿no? Sé ejemplo y cumple lo que Dios te ha mandado. Entonces, Timoteo, no se trata de lo difícil, no se trata de si te gusta, no se trata de qué tanto te reconozcan. No descuides lo que Dios te ha dado para hacer lo que Dios quiere que hagas. Tienes que hacerlo, Timoteo. Le dice en el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Se fijan? O sea, Pablo está, yo no sé, queriendo escoger palabras de todos lados para decirle a Timoteo lo que debe hacer, cómo debe vivir. Ocúpate en estas cosas, reflexiona, pudiera ser, algunas versiones de la Biblia tienen esa palabra, reflexiona sobre estas cosas, sí, concéntrate en estas cosas, considera estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Reflexiona, medita sobre las verdades de Dios, permanece en ellas. Es indispensable para poder crecer y estar firmes, tener victoria, andar en los mandamientos de Dios, glorificar su nombre, bendecir a otros. Hermanos, este es por eso el título, tu crecimiento es bendición a otros, tu crecimiento. Esa forma, nosotros normalmente queremos quitar de la iglesia esa idea de que, mira, es mi vida, nadie me está viendo, no le hago daño a nadie, si veo películas de tal cosa, si hago esto o lo otro, mientras no lastime a los demás. ¿Sabes una cosa? Si tú no creces espiritualmente, la iglesia se duele. Porque tu crecimiento alienta a otros, bendice a otros. No somos libres para hacer de nuestra vida lo que queramos. No. Raúl hablaba, citando los versículos anteriores, ¿verdad? El pasaje anterior, le decía, tienes que nutrirte de la buena palabra, de la fe, de la buena doctrina. Tienes que abstenerte de ciertas cosas. ¿Por qué, Timoteo? Porque tu aprovechamiento tiene que ser visto. Es para alentar a otros. Hermanos, cuando alguno de ustedes toma decisiones de fe, no saben cómo alienta mi vida. Cuando yo me entero porque lo comparten, porque los vemos, cuando veo decisiones de fe, decisiones de entrega, decisiones de obediencia, no sabes cómo alienta mi vida, me fortalece, y a otros, a los que están a tu alrededor. Entonces tu vida tiene que alentar a otros, tu aprovechamiento tiene que notarse. Aunque sea poquito a poquito, pero tienes que estar creciendo, leyendo la palabra, estudiándola, obteniendo verdad, viviendo conforme a la verdad. ¿Se entiende? No puedes, y jóvenes, otra vez, jóvenes, niños, jóvenes, tampoco tú puedes pensar, bueno, yo estoy pequeño, yo estoy chico, estoy muy chavo, ¿a quién influyo? También tu vida, jóvenes, niños, a veces las decisiones de fe de los niños y de los jovencitos, ¿cómo alientan a los papás? A veces nos enfrentan. ¿Tú crees que tu testimonio nada tiene que ver? ¿Tú crees que no puedes ser tú un niño joven, jovencita, de ayuda para tus padres? Si vives para Cristo, si vives en fe, si amas al Señor, tus papás también necesitan ese aliento. También lo necesitan. Porque nos alimenta, nos fortalece. Cuando veo a mis hijos tomar decisiones de fe, decisiones de obediencia, involucrarse en las cosas de Dios, ¿verdad? A los niños obedecer, obedecer, dar testimonio a sus abuelos, a sus tíos, a sus mismos papás, de obediencia, de amor a Cristo, de pedir perdón cuando se han equivocado, cuando no han hecho lo que está bien. Tiene que ver, o sea, jóvenes, el pasaje tiene que ver con esto. Entonces, vean simplemente para terminar cómo el corazón de Pablo se derrama, se desborda en oraciones por Timoteo, expectativas, consejos, exhortaciones, mandamientos para Timoteo. Porque Pablo ve en Timoteo la continuación de su trabajo. La siguiente generación. La siguiente generación de obreros fieles del Señor que van a tomar la estafeta y van a seguir evangelizando y discipulando a un mundo necesitado. Y eso es lo que yo veo aquí, eso es lo que necesitamos. Jóvenes, aquí hay de muchas edades. Yo siento que nuestra iglesia está en un punto crítico ahorita en cuanto a los jóvenes de ciertas edades. Hay pocos jóvenes de ciertas edades, digamos entre 12 a 18, 20, hay pocos. Y yo diría que, claro, yo les pediría, amada iglesia, que oremos, oremos por nuestros jóvenes, oremos por más jóvenes, oremos porque nuestros jóvenes se entreguen, oremos porque nuestros jóvenes tomen su responsabilidad, oremos porque nuestros jóvenes sirvan al Señor de corazón. Pero también, jóvenes, es parte de su responsabilidad. ¿Cuántos más jóvenes hay aquí? También es parte de eso. Porque si tú no estás hablando con tus amigos de la cuadra, tus vecinos, tus compañeros de clase, tus primos, también eso nos está pegando. Y el grupo tiene que ser fortalecido, tiene que crecer para que haya más jóvenes que se animen unos a otros, de donde saquen sus amistades y se fortalezcan en el Señor. Entonces es muy importante, y son la siguiente generación. Yo también les diría lo siguiente, porque algunos jóvenes ya, claro que están sirviendo, queremos que jóvenes, más jóvenes sirvan, y también yo no sé si se ha creado esta imagen de, no, pues es que mira, ve a los ancianos de la iglesia, son ancianos, ¿no? Menos Félix. Cincuentones, bueno, Félix cuarentón, ya casi le anda llegando a los 50 también. Pero, o sea, que no se genere esa falsa o esa imagen equivocada de, no, pues es que eso es cosa de grandes, ya que peinan canas. No, necesitamos jóvenes viviendo para Cristo que se preparen, que enseñen, que prediquen y que vayan tomando la estafeta, porque la estafeta no se la vamos a entregar el día que los cuatro nos muramos, que aparte no creo que lo hagamos sincronizadamente, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, la estafeta se tiene que ir dando. Es como en esas carreras de relevos donde ya nosotros, ¿no?, estamos en el último tramo de la carrera y los jóvenes ya están comenzando la carrera y ya estamos estirando la mano porque necesitamos que tomen la estafeta. Necesitamos Timoteos en el buen sentido. Hermanos, una vez un joven se ofendió porque su maestro era poco más grande que él, unos poquitos años, 3 años más grande que él, y entonces decía que era como el Timoteo de Pablo, y se ofendió y dejó de seguir a Cristo por un tiempo. No hagan eso. O sea, correctamente, el Timoteo es el joven que está entendiendo su responsabilidad, que se está enamorando del Señor, que sabe que los otros más ancianos van a ir caducando. Espero que todavía sirvamos buenos años aquí, pero que entiende que hay un periodo, o sea, ¿no? Y que entonces los jóvenes dicen, yo no me voy a esperar a que mi papá y Raúl y Félix, Fer, ya estén allá, que ya no pueden, ya se paran aquí, ya ni siquiera es congruente lo que dicen, ¿no? para que vengan a, ¿sí me entienden? O sea, necesitamos que tomen la estafeta, pónganse las pilas, entréguense al Señor. Le dice Pablo en el último versículo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Evidentemente, Timoteo es salvo, pero eso se demuestra con una vida que persevera hasta el final, ¿sí? Nosotros en esta iglesia creemos en la perseverancia de los santos, creemos que es una doctrina bíblica. El creyente es el verdadero creyente que tiene al Espíritu, que ha nacido de nuevo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, que fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y que es salvo para siempre, tiene vida eterna. Pero el creyente lo demuestra viviendo siempre, continuamente, hasta el final, siendo fiel hasta el final. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, cuídate a ti mismo y la enseñanza, porque de esta manera te salvarás a ti mismo, demuestras que eres salvo y además vas a salvar a los que te oyeren. Y finalmente termino con eso. Estamos hablando de cosas eternas. Si tú no cuidas tu vida para el Señor, si tú no cuidas tu corazón, tus tiempos con Dios, cultivando tu amistad con Dios, entregándote a Él en oración y en la lectura de su palabra, viviendo con Él de la mano, que Él te guíe, que Él te transforme. Si tú no haces eso, también está en juego, en un sentido, la salvación de los que te oyen. En un sentido. Porque Dios te quiere como instrumento. Dios te quiere a ti y me quiere a mí como instrumentos de salvación para otros, llevando el evangelio, modelando la vida cristiana, ¿sí? Entonces, Timoteo, tienes que vivir estas cosas. No solo te salvas a ti mismo permaneciendo fiel, salvas a otros. ¿Se entiende en qué sentido? Los que te oyen, los que te ven, los que saben de ti. Hermanos, nuestra responsabilidad es enorme. Termino con este versículo, Salmo 71, 5. Fíjense lo que dice. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ese salmista decía eso, ¿no? Había crecido, sus canas habían salido y decía, tú eres mi seguridad desde mi juventud. Así que jóvenes, véanlo. Jóvenes, haz a Cristo tu seguridad, tu salvación, tu vida eterna, tu Señor, tu Salvador, y permanece fiel. Y cuando tengas 25, 30, 40, 50, podrás orar y citar este salmo y decir, tú, Señor, has sido mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. Y gracias a Dios por todos los jóvenes y no tan jóvenes que se conviertan al Señor porque has puesto a Dios como tu esperanza y tu seguridad. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Te necesitamos, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia. Ayuda a esta iglesia, ayuda a cada uno de los que estamos aquí. Ayuda a papás, mamás, ayuda a ancianos, ayuda a jóvenes, porque esto es muy serio. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, es vida eterna y hay gente que necesita vernos fieles a ti, perseverando en estas cosas para que sus corazones sean tocados y vengan a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.